La sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de día de hoy, de 24 de abril de 2008. Primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Aquí hay varias actas que se traen a la aprobación porque ha habido plenos extraordinarios y me dirán los concejales si tienen alguna observación que realizar a este respecto. José Luis.
Hola, buenas tardes. Gracias, señor alcalde. Desde este grupo consideramos que, y ya lo hemos hablado así con el secretario de la corporación, que es difícil incluir todo lo que se dice en un pleno, porque, bueno, es imposible, vamos. Pero lo que sí, hay algunas afirmaciones o algunas preguntas que se hicieron en el pleno del día 13 de marzo, en el pleno de presupuestos, que tenemos como intención su inclusión. Y las tenemos por escrito y si queréis vamos viéndolas a ver qué os parece. En la página 2, en mi intervención, al final, veis que pone que a mi juicio la propuesta del PP es ilegal. Eso sí, es verdad que se dijo, pero antes de eso también se dijo y consideramos que debe estar incluido lo que dije, que la enmienda presentada por el PP no se la merecen los vecinos de Azuqueca. Esa frase sí, la queremos introducir en el acta. ¿Cómo lo vamos haciendo, secretario? Son tres, bueno, cuatro frases.
Señor alcalde, yo creo que debe hacer una interpretación de todas sus observaciones y a continuación si hay algún otro concejal que quiera hacer y luego se votan en conjunto, si les parece.
Muy bien.
De acuerdo, continúo. En la página 4, cuando se hablaba del presupuesto presentado por el equipo de gobierno, se hace una enumeración de las inversiones más importantes, pero hay una que no consta en el acta, supongo que sería pues, o sea, lógicamente porque no daría tiempo a cogerla, pero se dijo que la cantidad de 970.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas, césped artificial en el campo de fútbol, gradería y pista de atletismo. Esa es otra. En la página 5, en la intervención que está en esta página primera mía, queríamos introducir una serie de preguntas que se le hicieron al señor Moraga en relación, ¿os acordáis cuando de la afirmación que se había firmado un acuerdo con una empresa privada para la instalación, vamos, para la cesión de una pista? Se le pregunté, vamos, yo le pregunté que en qué consistía ese acuerdo, qué órgano del ayuntamiento aprobó el acuerdo, a qué se comprometía y cuál fue el importe. Y al final de ese párrafo dije, y así quiero que os tenga el acta, que con la cantidad de horas que se dedican a la confección de un presupuesto no se puede tener por parte del PP esa falta de conocimiento sobre la elaboración de los presupuestos. Y por último, en la intervención en esta misma página del señor alcalde, la última frase dice, que así consta en el acta, que por último agradezco el esfuerzo del Grupo Popular para presentar un proyecto alternativo del presupuesto. Eso consta, pero se dijo también que para que los ciudadanos pudieran contrastar. Que no quede solamente como está en el acta, sino que se incluya esas palabras que se dijeron en ese pleno por el señor alcalde para que los ciudadanos pudieran contrastar las diferentes opciones. Están por escrito, se las paso al señor secretario y ahora después se votan. Gracias.
Bien, pues ¿están de acuerdo los concejales con las observaciones planteadas? No. Adelante, José Luis.
Buenas tardes. Buenas tardes a todos, señor alcalde. Yo lo que sí rogaría que lógicamente hace ya un mes y medio del pleno en el cual se estuvo debatiendo lo que está diciendo mi compañero José Luis. Lógicamente mi memoria no es tan buena como veo, como la que tiene mi concejal. Yo pedí en una junta de portavoces, creo que lo recordarás, que se grabaran con otros ayuntamientos los plenos para que no pueda suceder eso. Lógicamente nosotros pedimos que sea así para comprobarlo. O si, como otras veces, han sido cosas muy muy sencillas y en el cual todos nos podemos acordar, pues no hay ningún problema. Pero creo que el tema es bueno, largo e importante, y realmente nosotros no podemos votar a favor porque no tenemos ahora mismo datos para poder hacerlo. Gracias.
Muchas gracias. Le voy a hacer una propuesta. Como me dicen los concejales, me dice el concejal de Cultura que estos plenos se están grabando desde hace un tiempo y estos plenos objeto, digamos, de reciente polémica por el acta también están grabados, designen un representante, escuchen conjuntamente la grabación y así, en compañía de alguien de secretaría también, para que se puedan incorporar las modificaciones que se proponen, ¿parece? Y entonces este punto del orden del día lo dejamos en suspenso para que los tres grupos puedan escuchar las grabaciones y dar su consentimiento a las modificaciones propuestas. ¿Les parece a los grupos?
Sí, yo por mí sí, no hay problema.
A mí me parece más lógico.
Si acaso faltaría la intervención del señor Alvarado, ¿no? Lo digo por cerrar lo que se pide concretamente, de manera que no se deje abierto el borrador, ¿vale?
Muy bien. Pues Emilio, si quieres.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Los plenos se graban, las grabaciones están a disposición de todos los concejales que quieran escucharlas, faltaría más. Yo me he tomado la molestia de escuchar la grabación, porque es verdad que a veces la memoria puede fallar, porque sí que yo pensaba que había cosas, desde mi punto de vista, importantes que yo había dicho en ese pleno, que aquí, no, en el acta, no se reflejaban. También entiendo la dificultad que hay de recogerlo todo en un acta, yo la entiendo, es una dificultad humana, pero ya digo, yo antes de plantear estos añadidos, no se trata de corregir el acta porque, digamos, que no se dijo lo que aquí se refleja. Lo que aquí se refleja, evidentemente, se dijo, pero se dijeron otras cosas. Yo quería añadir dos cuestiones. Después de haber escuchado la grabación, que son las siguientes, pero bueno, como esto lo vamos a dejar en principio a una ulterior decisión, simplemente lo voy a exponer aquí a título informativo, nada más. En la exposición que yo hice, que consta en la página número 3, después de la frase que yo pronuncié, porque han presupuestado 1 millón de euros menos en gasto corriente y si hay que cumplir con los contratos vigentes, pues yo dije inmediatamente después, ¿cómo afecta esto a la ayuda a domicilio o cuántos meses al año van a tener que cerrar las piscinas municipales porque con su propuesta de gastos no se podrán mantener abiertas como hasta ahora? Y dije además, deben explicarlo porque esa es su propuesta y no otra. Me parece que es una cosa importante, se dijo, y por lo tanto pues me gustaría que se incluyera en el acta. Y en la página 5, en la siguiente intervención que hice, al final, cuando hablé de la creación de una concejalía de contratación para unificar contratos, entre otros los contratos de seguros, pues yo mencioné algo que se había suscitado en una intervención anterior, que es lo siguiente. Por otra parte, el señor Moraga acaba de afirmar que cuando era alcalde firmó un convenio con una empresa privada el día anterior a la moción de censura del que se beneficiaría el ayuntamiento. Pues bien, yo pregunté, ¿dónde está ese acuerdo? Por favor, enséñenoslo, al igual que otros acuerdos que usted dice que logró con otras empresas para que aportaran fondos a las arcas municipales. Acuerdos que no constan en ningún lugar y en los que este ayuntamiento queda comprometido a obligaciones que tampoco conocemos. Por favor, tráigalos aquí. O quizá ocurra con este asunto lo que ocurrió con el proyecto de la Plaza de Toros, del que nunca nadie supo nada. Y terminaba diciendo, por último, en lo relativo a inversiones, todas son importantes. También muchas de las que ustedes proponen, pero no es posible afrontarlas a la vez. Hay que elegir y para Izquierda Unida en este momento va antes la guardería que un ayuntamiento nuevo, porque estuvimos discutiendo sobre esto. Y eso no significa que no creamos que necesitamos una nueva casa consistorial, pero es preciso elegir y en eso consiste hacer política. Simplemente esos son los dos añadidos que a mí me parece que son importantes y que en cualquier caso yo me he cerciorado de que efectivamente así los dije, puesto que he escuchado la grabación. En cualquier caso, pues no me parece mal que escuchemos todos la grabación y que cuanto más se acerque el acta a la realidad de lo que acontece en los plenos, pues mejor para todos. Muchas gracias.
Por tanto, entiendo que todos los concejales estaríamos de acuerdo en lo expresado con anterioridad y quedan aplazadas la aprobación de las actas a la celebración de esa reunión entre los portavoces o representantes de los grupos políticos, señor secretario.
Señor alcalde, yo entiendo que se referiría solo a este concreto borrador, ajá, porque las otras dos en principio parece que no hay problemas, ¿no?, para que se puedan aprobar.
¿El resto de actas estamos conforme todos? Pues en ese caso, aprobamos.
Ante una pregunta que, o sea, que se realizó por parte del Partido Popular, de la Chopera, ¿os acordáis? Yo lo que contesté, bueno, aquí lo que pone en el acta, que el señor Blanco responde que se acepta la solicitud de la Asociación de Vecinos y se acometerá la limpieza de la chopera. No es literal lo que se dijo es que se dará curso y que se acepta la petición de los vecinos, pero como sabéis, esa chopera no es terreno municipal, es una propiedad privada. ¿Vale? Entonces, no se dijo que se acometerá la limpieza, sino que se dará traslado a la propiedad para que se limpiara.
Esto, si os parece, se aprueba así. Aprobaríamos el acta, por tanto, del 27 de marzo de 2008, con el cambio propuesto por el concejal José Luis Blanco, y el acta de la sesión extraordinaria del 10 de abril de 2008 sin ninguna modificación, sin ninguna enmienda, y quedaría prorrogada el acta del 13 de marzo de 2008. Muy bien, pues pasamos al punto segundo, dar cuenta del decreto de alcaldía número 311-S de 27 de marzo de 2008, por el que se revoca una delegación de competencias de la alcaldía en un concejal y se aprueban nuevas delegaciones de competencias de la alcaldía en dos concejales. Señor secretario.
Se trae este decreto en cumplimiento de lo previsto en el reglamento de organización de las entidades locales. El contenido del mismo consiste en revocar la delegación de la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros en relación con la concesión de licencias de obras menores, primera ocupación de edificios y vados permanentes en favor del concejal don Julio García Moreno. Estas competencias se delegan a su vez en el concejal don José Luis Blanco Moreno. Y luego hay otra delegación en favor del primer teniente de alcalde, don Emilio Alvarado, que consiste en resolver los expedientes sancionadores no urbanísticos y los de las declaraciones de determinados vehículos como residuos sólidos urbanos. Entonces, se da cuenta al Pleno en cumplimiento de lo previsto en esa normativa.
Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Y este punto, como conocen los concejales, no es objeto de votación. Por tanto, quede informado los concejales y los ciudadanos. Y pasamos al punto tercero. Aprobación, si procede, de las modificaciones. Mire, punto tercero, el punto cuarto y el punto quinto son reformas internas de la participación del Grupo Popular en las diferentes comisiones y consejos municipales. Le propondría a los concejales, si les parece bien, que hagan una intervención sobre los tres puntos. Y luego votaremos evidentemente por separado porque esto sí que es objeto de votación, si no me equivoco, señor secretario. Por tanto, así podríamos agilizar el funcionamiento del Pleno. ¿Les parece que puedan defender las tres propuestas conjuntamente? Punto 3, relativo a la participación en las comisiones informativas del Ayuntamiento. El punto 4, relativa a la determinación de los representantes titular y suplente en el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Y el punto 5 relativo al representante suplente en el Consejo Municipal de Sostenibilidad. ¿Te parece?
Sí, me parece bien.
Muy bien, pues José Luis, tienes la palabra.
Sin tener que decir los nombres de todos mis compañeros que van a ser miembros de cada comisión, es debido a la baja de Ismael Abad y alta como concejal de Eduardo, y es una organización para poder seguir trabajando en el Ayuntamiento. Respecto al punto del Consejo Municipal de Sostenibilidad, lo ponemos a un suplente que es Carlos Manzano para cuando yo no pueda asistir que tengamos un representante, nada más.
Muy bien, muchas gracias. ¿Algún representante de los grupos quiere hacer alguna declaración a este respecto? Ninguna. Pues pasamos a votar el punto tercero. Perdón, pasamos a votar el punto tercero. Aprobación si procede la modificación de la adscripción de los concejales del Grupo Municipal Popular a las comisiones informativas del Ayuntamiento, según propuesta del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Aprobación si procede de los nombramientos de los representantes titular y suplente del Grupo Popular en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, según propuesta también en este caso del Grupo Popular. ¿Votos a favor de este punto? Unanimidad. Punto quinto, aprobación si procede del nombramiento de representante suplente del Grupo Municipal Popular en el Consejo Municipal de Sostenibilidad a propuesta del Grupo Popular. ¿Votos a favor? Muy bien, pues los tres puntos se aprueban por unanimidad. Y pasamos al punto sexto. Aprobación si procede de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad Vega de Henares. Tiene la palabra Elisa Cansado, del Grupo Socialista.
Buenas tardes, gracias, alcalde. Lo que traemos hoy a este pleno es la modificación de los estatutos en dos aspectos. Uno es la nueva sede social, que ya hace tiempo que seguimos funcionando con la antigua, la actual es en Alto La Noguera 5, y lo otro es el facultar a la mancomunidad para que pueda prestar el servicio de depósito y grúa mancomunado. Y estos dos son los temas que hay que modificar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Elisa. Por el Grupo de Izquierda Unida interviene Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Lo acaba de explicar Elisa. Estas modificaciones son necesarias, sobre todo la segunda, facultar a la Mancomunidad Vega de Henares, pues para que por fin se pueda dar el servicio de depósito y grúa, que es tan importante para no solamente para nuestro municipio, ¿no?, sino para los municipios mancomunados. Y lo de la sede social, pues es pues, subsanar algo que se tendría que haber subsanado probablemente hace ya tiempo. Por lo tanto, son dos modificaciones razonables y nosotros votaremos a favor, por supuesto, de ellas. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra por el Grupo Popular, José Luis Mora. José Luis.
Sí, nosotros nuevamente volvemos a protestar, que aún siendo el partido en Azuqueca que más votos ha tenido en las elecciones municipales, que más concejales tienen, ustedes nos dejaron fuera de la Mancomunidad de la Vega. Yo veo lógico y vemos lógico que ustedes lleven al pleno esta modificación, pero si no cuentan con nosotros para formar parte de esa mancomunidad, nosotros tampoco vamos a formar parte de esa modificación. Lógicamente lo vamos a abstener. No tengo más que contar.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Creo que no hace falta debatir más, no hay ninguna intervención en este punto que añadir y, por tanto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la modificación de los estatutos? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 10. Muy bien, pues se aprueba la modificación de los estatutos. Punto número 7. Aprobación si procede del acuerdo por el que el Ayuntamiento se declara solidario con la ciudad de Gaza y el pueblo palestino. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, María José Naranjo. María José.
Bien. Muchas gracias, señor alcalde, y buenas tardes a todas y a todos. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Generales y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 21 de abril de 2008, emitió el dictamen siguiente, que era la aprobación de declaración de solidaridad con la ciudad de Gaza y el pueblo palestino. La población de Gaza vive bajo la desesperanza del silencio de la comunidad internacional. Esta próspera y rica ciudad, camino obligado en los cruces de Oriente Próximo, está hoy bajo un férreo asedio que entre todos debemos denunciar para que pueda romperse de forma inmediata. Desde la salida de Israel de la franja, las fronteras han ido poco a poco reduciendo su horario de funcionamiento hasta el día de hoy, en que permanecen prácticamente cerradas. Desde junio de 2007, el cierre de Gaza se ha hecho férreo, impidiendo la entrada y salida de personas y bienes, lo cual significa que no solo no pueden salir sus ciudadanos, sino que no es posible entrar tampoco y que todas las transacciones económicas se han interrumpido. Así, recientemente se han cerrado los quirófanos del principal hospital de Gaza, debido a la carencia de gasas médicas y anestesia. Hoy, Israel solo permite la entrada de 12 productos básicos de entre unos 9.000 artículos necesarios. Desde el jabón al café, desde el agua a los refrescos, desde el combustible al gas, desde ordenadores a piezas de repuesto, desde cemento a materias primas para la industria. Cientos de artículos no tienen permitida su entrada en Gaza hoy. El día a día de las personas es muy difícil, al igual que las gestiones de los ayuntamientos, dado que carecen de fondos e incluso de combustible para hacer funcionar las distintas oficinas y servicios. No pueden construir viviendas para sus ciudadanos, no tienen fondos para la compra de materiales básicos ni de repuestos, no hay productos de limpieza, ni siquiera pueden recoger las basuras, por lo que el riesgo de epidemias es enorme. Nadie mejor que quienes trabajamos en la política local, desde los ayuntamientos, en contacto con la gente, para intuir la dificultad que se deriva de esta situación. En Gaza, organizaciones de empresarios, de derechos humanos, sanitarias, intelectuales y personas a nivel individual se han unido en una campaña no partidista que pretende sumarse a todas las opciones políticas para hacer llegar al mundo la situación en la que vive. A pesar de que determinados gobiernos e instituciones europeas han intentado trabajar a favor de la paz y en contra de esta situación. Por todo ello, la Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior, por mayoría, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se declare solidario con la ciudad de Gaza y el pueblo palestino, lo cual conlleva una condena expresa de la situación que padecen, así como tenerla presente en cuantas acciones de carácter humanitario y de denuncia se puedan promover desde esta institución en defensa de los derechos humanos. Segundo, trasladar este acuerdo al Gobierno español para que cuente con el apoyo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares a la hora de denunciar el asedio de Gaza y contribuya a resolverlo de la manera más efectiva posible en el marco de la legalidad internacional, así como a defender los derechos del pueblo palestino en los foros internacionales en los que España participa. Y tercero, hacer público este acuerdo y enviarlo a la red de la campaña Rompamos el asedio a Gaza en Palestina, así como a la red de solidaridad contra la ocupación en Palestina. Debo decir que este acuerdo se presentó conjuntamente por los partidos PSOE e Izquierda Unida y que fue aprobado por mayoría en comisión. Traemos este acuerdo para su aprobación en el Pleno. Gracias.
Muy bien, María José, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Emilio.
Gracias. En esta moción, si se lee con atención, se verá que no se trata de apoyar a gobiernos, de ninguna manera. Se trata de abogar por los derechos de una población civil que es rehén de una situación política que lleva, desgraciadamente, muchos años enquistada en esta zona del mundo. Ahí se produce una espiral de odio, alimentada por aquellos que, tanto por un bando como por otro, no quieren que se llegue a una situación de paz, y entendiendo además que la solución tiene que ser una solución negociada en la cual se cumpla la legalidad internacional. Esta moción probablemente valdría, yo creo que para el 100% de los conflictos que hay en el mundo, ¿no?, si se dieran estas condiciones. Por lo tanto, yo creo que pensamos que es una moción que es muy importante para resolver, o por lo menos para que se muestre cuál es la opinión de este ayuntamiento con respecto a este conflicto, pero que probablemente se podría trasladar al 100% de los conflictos que desgraciadamente hay en el mundo en estos momentos. Y por lo tanto, pues es una moción que yo creo que merece toda nuestra consideración y todo nuestro apoyo, y espero que así se produzca. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogollo. Gabino.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Como bien dice la moción, en Gaza se han unido organizaciones de empresarios, de derechos humanos, sanitarios, en una campaña no partidista para hacer llegar al mundo la situación en la que viven. Justamente lo que no se ha hecho en este ayuntamiento, donde se han unido dos partidos políticos y una ONG, dejando a la opción mayoritaria fuera del juego para la denuncia, para que tampoco sea partidista. Me duele mucho decirlo. Llevo años, muchos años, intentando deslindar la ONG local de la acción partidista, pero de deber entender los componentes de Videsur, con significados dirigentes a la bancada de enfrente, que su forma de actuar no es ni mucho menos la más adecuada para que personalmente siga pensando que sus acciones no son partidarias. Creo no ser sospechoso de inhibición en lo que a solidaridad se refiere. Tampoco mi grupo es sospechoso de no implicarse cuando se le ha tenido en cuenta. Todas las propuestas del Consejo de Cooperación se han hecho con el consenso y firma de los tres grupos de esta corporación. Bueno, pues superado ese trance, al menos para mí muy doloroso, paso a desmenuzar el contenido de la moción presentada por los grupos PSOE e Izquierda Unida a instancias de la ONG Didesur. Y comienzo diciendo que no puedo estar más de acuerdo en la exposición de motivos. El aislamiento de la franja de Gaza del mundo exterior ha ido en aumento desde junio del 2007, lo que ha provocado una grave escasez de productos básicos. Meses de restricciones al comercio de mercancías importadas han dejado a la población en una situación altamente vulnerable y los acontecimientos recientes no han hecho más que empeorar su situación humanitaria. Los esfuerzos humanitarios se han visto seriamente obstaculizados y en algunos casos directamente impedidos por estrictas normas impuestas por las autoridades israelíes con los pocos puntos de entrada en el territorio. Según un informe elaborado por una coalición de organizaciones defensoras de los derechos humanos, la situación humanitaria en la Franja de Gaza es actualmente la peor desde el comienzo de la ocupación israelí en 1967. El bloqueo ha empeorado dramáticamente los niveles de pobreza y desempleo, y el desempleo ha perjudicado la educación y los servicios sanitarios, mientras que los hospitales sufren recortes de electricidad de hasta 12 horas diarias. Las autoridades israelíes alegan problemas de seguridad, en especial la amenaza de ataques de grupos armados palestinos para justificar los cierres del paso. Prácticamente a diario, decenas de cohetes Kassam caen sobre el Negev, ciudades como Sderot o Ashkelon sufren y ven cómo sus casas son destrozadas y sus gentes heridas. Israel tiene derecho a tomar medidas para proteger la vida de sus ciudadanos. Sin embargo, no debe imponer fuertes restricciones ni draconianos cierres que no son proporcionados, selectivos ni estrictamente necesarios. Tales medidas tienen graves efectos negativos en la vida de centenares de miles de palestinos que no han cometido ningún delito, por lo que podría constituir una forma de castigo colectivo y violar, por tanto, el artículo 33 del Convenio de Ginebra. Creo modestamente que el análisis que vengo haciendo es objetivo y va más allá de la toma de partido por unos u otros. Lo expuesto viene avalado por distintos organismos nacionales e internacionales. Así, la directora de Amnistía Internacional en el Reino Unido, Cathy Allen, resalta que Israel tiene el derecho y la obligación de proteger a sus ciudadanos, pero también tiene el deber legal de asegurar que la población de Gaza tenga acceso a alimentos, agua potable, electricidad y asistencia médica. Castigar a toda la población de Gaza al negarle estos derechos humanos básicos no se puede defender. También el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en declaraciones recientes expresó su preocupación por la situación humanitaria de Gaza, donde una gran parte de la población depende de la ayuda internacional. El CIRC, que es el Comité Internacional de Cruz Roja, reitera también su llamamiento para que Israel respete sus obligaciones de conformidad con el derecho internacional humanitario y que las facciones palestinas dejen de dirigir sus ataques a las áreas civiles y de poner en peligro la vida de la población civil. La coalición gobernante en Palestina pide al Gobierno del Reino Unido y a la Unión Europea que presionen en favor de una nueva estrategia en Gaza. Solicita, entre otras cosas, que se presione al Gobierno israelí para que permita el acceso a Gaza y que se facilite un proceso de reconciliación palestino que pueda llevar a un proceso de paz creíble y efectivo con Israel. El delegado general de la Autoridad Palestina en España, Moussa Merodek, dice que no tenemos ni interés en la guerra, queremos una paz justa y duradera basada en las resoluciones de la ONU y tener un Estado palestino independiente y soberano que conviva con el Estado de Israel. Solo habrá paz si se respetan los derechos humanos, tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí, añadió. Por último, nuestro gobierno, a través de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, hace público el siguiente comunicado. El Gobierno de España quiere expresar su honda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y hace un llamamiento a las autoridades israelíes para que restablezcan de inmediato la normalidad en la provisión de suministros y servicios sociales a la población de la franja y reitera que cualquier medida que castiga indiscriminadamente a la población civil es contraria al derecho internacional humanitario. El Gobierno de España reclama a las facciones palestinas en Gaza que cese de inmediato el lanzamiento de cohetes contra el territorio israelí, que ponen en grave peligro a la población civil y que no sirven al interés nacional palestino. El Gobierno de España reitera su pleno apoyo a las negociaciones de paz que las partes han iniciado recientemente y pide que se evite cualquier acción que pueda socavar la confianza recíproca necesaria para llevarlas a buen puerto. Pues bueno, con todo lo expuesto y en aras del consenso, solo me queda pedir a los dos grupos firmantes de la moción la inclusión en la misma de una transaccional que recoja, no lo que nosotros hemos dicho ahora mismo, lo que ya ha dicho, sino lo expresado también por el CIR, el Comité de Ayuda Internacional, Amnistía Internacional, nuestro gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, las Naciones Unidas y la propia Autoridad Palestina. Y esa transaccional podría ser incluso con esto que dice que el Gobierno de España reclama a las facciones palestinas en Gaza, que también cese, igual que se pide lo anterior, yo creo que población civil son tantos, la población civil es tanto la población palestina como la población israelí, que se respeten ambos. De todas formas, yo incluso había pensado que este tipo de mociones están muy bien porque nos ayudan a solidarizarnos con un pueblo, con dos pueblos, mejor dicho, pero que a veces, como dicen por ahí, obras son amores y no buenas razones, que a veces es preferible un manifiesto y abrir una cuenta a favor de la situación del pueblo palestino, donde haya que rascarse el bolsillo. Bueno, pues eso es lo que pido, esa transaccional, para que también se incluya dentro de la moción presentada por PSOE e Izquierda Unida, que se reconozca también esa situación que está sufriendo el pueblo israelí. Aquí se queda muy claro que es la situación del pueblo palestino, pero también que quede claro esa situación del pueblo israelí.
Gracias. Vamos a intentar explicar un poco cómo funciona el pleno, sobre todo para que los asistentes, los ciudadanos y ciudadanas que vienen, conozcan cuál es el sistema. En primer lugar, se plantea en el seno de una comisión, a propuesta de dos grupos políticos, una moción que queda en fase interna, querido Gabino, del ayuntamiento, no es Vox Populi, y es el momento donde los grupos pues pueden haber trabajado y hacer propuestas y resoluciones y enmiendas, y probablemente esta enmienda hubiese sido muy interesante y muy constructiva de cara al conocimiento de los grupos para su deliberación y posterior traer aquí al pleno conjuntamente una moción, que yo creo que ha sido el deseo de todas las partes, y con esa moción conjunta de los tres partidos políticos, pues sería, yo creo que efectivamente votada por unanimidad. Ahora la situación es distinta porque se plantea en el seno del pleno la enmienda, tendríamos que deliberar sobre la enmienda, votar, y posteriormente votar la moción aprobada en la comisión. Por tanto, para que lo entiendan los ciudadanos y ciudadanas, lo que vamos a hacer ahora es deliberar y posteriormente votar sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto es exactamente lo que toca por orden. Bien, hacemos una ronda de intervenciones sobre la enmienda y posteriormente pues la votamos, ¿de acuerdo? Portavoz de Izquierda Unida.
Bien, muchas gracias, señor alcalde. A mí me hubiera gustado pues que este debate, que es un debate muy interesante y muy rico, pues hubiera tenido en el seno de la comisión. Pues ¿por qué no? Yo me pregunto ¿por qué no? ¿Por qué no? No se ha tenido pues porque no se ha querido tener el debate en el seno de la comisión. Y además, entre la comisión y el día del pleno han transcurrido una serie de jornadas donde tampoco ustedes se han pronunciado sobre el contenido de la moción. La traen aquí, ahora. Es legítimo hacerlo, pero todo tiene su explicación. Claro, todo tiene su explicación. De todas maneras, si piensan que van a poner al equipo de gobierno en un aprieto, en absoluto, en absoluto. Yo he empezado diciendo en mi intervención que esta moción que se presenta no es una moción partidista, no lo es. No se alude a gobiernos, se alude a la población civil, se alude a la situación de derechos humanos en una determinada zona del mundo que ha sido históricamente muy conflictiva. Yo he dicho textualmente, y repito la frase, que en esta zona del mundo, desde hace muchísimo tiempo, hay una espiral de odio alimentada por aquellos que, tanto por un bando como por otro, no han deseado y no desean que se alcance la paz. Y por lo tanto, pues yo, personalmente, no tengo nada que objetar a aquello que ustedes presentan en este momento. Nada que objetar. Me hubiera gustado que lo hubieran dicho en su momento, nada más. Por lo tanto, de aprieto nada y de apuro nada. Sí que me gustaría que a partir de ahora, en la medida de lo posible, pues cuando nosotros anunciemos donde hay que anunciarlo en las comisiones determinadas propuestas, pues ustedes intervengan más activamente y que no esperen al pleno. Porque la diferencia entre un pleno y una comisión es solo una. Es solo una. En la comisión no hay público, en el pleno sí lo hay. Sí, esa es la diferencia fundamental. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, aprovechen las comisiones y el pleno, todo. Pero no lo dejen para el pleno, porque yo creo que de esta manera restan tiempo para que los demás también podamos discutir sobre sus propuestas, y probablemente, pues, al final el resultado es menos enriquecedor del que podría ser. Pero vamos, mi grupo no tiene ningún problema en suscribir esto que acaban ustedes de decir, ningún problema. Ni aquí, ni si lo hubieran suscrito, lo hubieran planteado la comisión. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias por el Grupo Socialista, María José Naranjo.
Gracias, señor alcalde. El nuestro tampoco tiene ningún problema para incluir este punto, para aumentar los puntos que ya contempla la moción o el acuerdo que hemos presentado. No tiene ningún problema. Pero yo recuerdo y repito lo que ha dicho Emilio. En la comisión se presentó la moción, iba en el expediente, ustedes quedaron en comunicarnos en breve su postura, hubiéramos estado dispuestos a reunirnos en cualquier momento para alcanzar una transaccional que nos pusiera de acuerdo a los tres grupos y no se produjo. Y una vez más, ya ha sucedido en más ocasiones, una vez más se trae al pleno una petición sin tiempo. Ahora sí que ustedes no dan tiempo al equipo de gobierno a deliberar o a pensar o en fin, a proponer alguna modificación a lo que ustedes proponen, pensando que así podían hacernos algún perjuicio. Pues no, estamos de acuerdo con lo que proponen, lo incorporamos a nuestra moción. Y solo hacer un comentario, Gabino. Ha dicho en su intervención que todos los proyectos de cooperación al desarrollo han salido por unanimidad y apoyados por consenso dentro del Consejo de Cooperación en el que ustedes participan como fuerza política. Pues eso deberían hacérselo saber también a sus militantes, a sus simpatizantes, porque hace muy poco tiempo alguien muy, muy, muy allegado a un miembro del Consejo de Cooperación ha puesto en un serio apuro al Partido Popular, cuestionando una decisión que se aprobó en el Consejo de Cooperación y en la que ustedes estuvieron de acuerdo como grupo político. Nada más eso. Muchas gracias.
Muy bien, pues si le parece al... Bien, pues, tiene la palabra Gabino.
Más que nada intervengo pues para aclarar algunos términos. El primero es que el pleno es el ámbito normal del debate de los puntos. Si ustedes presentan una moción por vía de urgencia en una comisión, naturalmente en esa comisión no hay tiempo ni para debatirla. Las mociones hay que estudiarlas, hay que trabajarlas, y yo os puedo decir que me la he trabajado y he estado estudiando, y eso no se hace de la noche a la mañana si se quiere ser serio. Luego tampoco, o sea, María José, no me hable de lo que nosotros tengamos que decir o no tengamos que decir a los militantes del Partido Popular. Las personas son libres, y yo defenderé siempre la libertad de las personas, sean del Partido Popular, del Partido Socialista o de Izquierda Unida. Me da exactamente igual. Y si son libres, naturalmente actúan con libertad. Así, sin más. Y naturalmente que por mi parte no ha habido en ningún momento, ni siquiera atisbo de poner en aprietos al equipo de gobierno. Sencillamente hemos debatido sobre una moción que ustedes presentan, que dicen que no es partidista, pero que no han contado con nosotros, y le recuerdo que sí, en el resto de mociones que se han presentado a requerimiento de ONGs, siempre ha venido con la firma de los tres grupos políticos, entre ellos yo mismo, porque formaba parte del Consejo de Cooperación. Nada más.
Muy bien, pues creo que no va a haber lugar a más debate. El Grupo Popular propone una transaccional de incorporación, la adición en este caso, de un punto, me imagino que tercero, y el tercero pasaría a ser cuarto, o de incorporación del punto segundo, si les parece mejor, relativo a que el texto diría: el Gobierno de España reclama a las acciones palestinas de Gaza que cese de inmediato el lanzamiento de cohetes contra territorio israelí que ponen en grave peligro a la población civil y que no sirven al interés nacional palestino. Este es el punto en concreto que se adicionaría a la moción aprobada en comisión informativa. Yo sí quiero indicarle que el lugar donde se hacen las propuestas, natural, no el exclusivo, pero el natural y el conveniente es en la comisión, que es donde se trabajan los grupos, pero yo sé por qué se trae aquí. Sé que se trae para para intentar apretar, digamos, al equipo de gobierno. No ha sido el caso. Pasamos a votarla y luego votaríamos, una vez adicionada este punto, el resto de la moción. ¿De acuerdo? ¿Votos a favor de la adición propuesta por el Grupo Popular? Unanimidad. Pasamos, pues, a votar el punto del orden del día votado en comisión informativa previamente y aprobado. ¿Votos a favor de la aprobación del acuerdo por el que el Ayuntamiento se declara solidario con la ciudad de Gaza y el pueblo palestino? Unanimidad. Muchas gracias. Punto octavo. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la remodelación de la Avenida del Vidrio. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Sí, buenas tardes. Perdón. Se propone la aprobación del borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Azuque Cañares, que permitirá la realización del proyecto de remodelación de la Avenida del Vidrio, travesía de la CM1051, como es la denominación actual, que es titularidad del Gobierno regional, y la cesión de este tramo de travesía, de esos 480 metros aproximadamente que hay desde la A2 hasta el paso a nivel recién clausurado. Bien, el convenio es consecuencia de un acuerdo firmado, un protocolo firmado el pasado 28 de febrero, porque las dos administraciones mostraban la voluntad de trabajar conjunta y coordinadamente para llegar a la ejecución de este proyecto y la cesión, una vez remodelada la Avenida del Vidrio, este tramo de la CM1051, el Ayuntamiento de Azuque Cañares. El convenio recoge la actuación de este proyecto y ha redactado en el año 2005 y aprobado por el Ayuntamiento de Azuque Cañares. En él se contempla que la totalidad de la inversión, de esos 868.724,58 euros a que asciende el proyecto, serán abonados por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dos anualidades: 350.000 euros en la anualidad de 2008 y 518.724,58 en la de 2009, y que una vez suscrito el convenio, la titularidad pasa a ser del Ayuntamiento. El sistema será similar a la actuación que se está produciendo mediante convenio también con el Ministerio de Fomento para la transferencia de la nacional, del tramo de la antigua Nacional 320 al paso por nuestro municipio. Es decir, el Ayuntamiento asume la titularidad, ejecuta las obras, ejecuta el proyecto y contrata las obras, y la Consejería va transfiriendo los fondos a medida que se van produciendo las certificaciones de obra. Esta obra, esta remodelación, es una aspiración de este Ayuntamiento, de los sucesivos gobiernos que ha tenido este Ayuntamiento, desde hace no una, sino varias legislaturas. No se ha podido actuar como se pretendía hasta que no se ha producido un hecho que era vital para poderlo realizar, como ha sido la ejecución del nuevo emisario de saneamiento hasta la depuradora, ese emisario central que se aloja bajo el trazado de la Avenida del Vidrio y que ha permitido dos cosas. Primero, no tener que destrozar la obra hecha una vez acondicionada, porque hubiera supuesto prácticamente el destrozo total de la inversión que se hubiera podido llevar a cabo si se hubiera llevado a cabo antes, y por otro lado permite dar salida a algo que era de vital importancia y que no tenía, y es la recogida de pluviales, la recogida de agua de este tramo, de estos 580 metros de travesía, perdón, de carretera, que ahora será avenida de entrada Zubeca, y que no había forma de llevar a ningún sitio, puesto que el único punto posible no era admitido, que era la propia cuneta de la A2. La remodelación se hace sobre los suelos que ocupan la actual CM1051, titularidad de la Junta de Comunidades, y sobre la franja de suelo que fue cedido también para viario en el lateral de lo que es la UJ16. rural, una vida regulada con todos los servicios, con una pavimentación más anchura, con pasos peanales por el uso por todos los trabajadores que ya hay, todas las personas que ya transitan, por ejemplo, el año, y sin embargo, dar una mayor cuidado en su uso a las personas que a diario lo utilizan, también va a mejorar los accesos a las importantes industrias que hay en su entorno. Y en el sentido, como digo, se resuelve una expresión durante mucho tiempo manejada por los distintos gobiernos de este momento y por el pueblo azteca. Y esto porque quería aclarar, también agradezco el apoyo unánime del dictamen de la Comisión, agradezco esa unanimidad y el apoyo del Partido Popular en el Senado de la Comisión, que lo dictamen a unanimidad. Sorprende, sin embargo, que en una publicación que nos pide estar por el respecto, el Partido Popular quería aclararlo, no digo con nadie otra cosa. El Partido Popular afirma que la regla de esta comida es una de las organizaciones suyas del Partido Popular en la anterior legislatura, y que el gobierno de Tesoro dice que todavía no estamos documentales. No quería aclarar que vamos para nada, desde luego no sé si. Otra cosa es que hasta hoy no haya sido posible cerrar este acuerdo. Acuerdo, por otra parte, al final es beneficioso para los oficinas públicas porque se va a financiar enteramente con la aportación del gobierno regional. Quiero aclarar también que el servicio también del consejero ahora promete 350 euros y esperan los en particular. Quizás no haga un convenio porque ni los presupuestos regionales ni los ayuntamientos se incluye partida alguna destinada a ese fin. Quiero aclarar que, bueno, para empezar, como digo, es plenamente conocido que existía un acuerdo firmado, aunque ese no completaba efectivamente las cuantías, las anualidades. Es este convenio el que permitía que el gobierno regional aporte los fondos y el que establece el mecanismo de ejecución. Pues sí existía un acuerdo, y este acuerdo, el que firmamos hoy, es el que permitirá, no es suscrito, pero no firmamos, el que firmamos hoy es el que permitirá, no es suscrito, que la Junta de Comunidades pueda aprobar a su vez la llevación de estos fondos, que por generación de crédito, por fin este convenio, el Ayuntamiento Federal pueda aprobar la ejecución de las obras.
Aclarado esto, solo me queda decir que, una vez más, que bueno, es un proyecto que llevamos durante mucho tiempo necesitados de él, que afortunadamente al final se ha podido firmar y en condiciones, repito, ventajosas para el Ayuntamiento de Azúcar, y que esperemos que se puedan agilizar los trámites y poder licitar cuanto antes las obras. Muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Y tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, el concejal de Infraestructuras, Vittorio Calles. Vittorio.
Buenas tardes. Bien, yo quería empezar prácticamente bien ha terminado Julio, ¿no? Decir en este papel que creo que ha empezado a distribuir hoy el PP por el municipio, textualmente dice que remodelación de Amigo del Vidrio, el arreglo de dicha avenida fue una de las reivindicaciones del PP en la anterior legislatura, lo que contó con la oposición del gobierno del PSOE e Izquierda Unida. Ahora el consejero promete 870.000 euros. Esperamos que se haya firmado algún convenio porque ni en los presupuestos regionales ni en los de ayuntamientos se incluye ninguna partida destinada a tal fin. La verdad es que en este documento, como otras muchas cosas que dicen, pues simplemente se puede decir que es mentir. Y además, digo que es mentir porque en este caso concretamente los medios de comunicación saben que en la legislatura pasada este que habla ha hecho muchas declaraciones con respecto a la vivienda del vidrio, he escuchado a muchos vecinos de la zona residencial y que además mi respuesta siempre fue decir que estamos aquí para defender los intereses de los vecinos de Azueca. Resumiendo, posiblemente si lo que ustedes quieren decir es que tendríamos que haber aceptado la propuesta que nos hacía la Consejería de Obras Públicas en el año 2006, incluso parte del 2007, sería defender muy mal los intereses de los vecinos del pueblo. Porque la propuesta que hacía la consejería no era invertir 870.000 euros en la avenida del vidrio. La propuesta que hacía era invertir 270.000 aproximadamente para solamente arreglar con una capa de rodadura lo que dice que es propiedad de ella, que es justamente la capa de rodadura y no así la parte a la que hacía referencia Julio. Por lo tanto, simplemente es mentir, y digo, lo puedo decir públicamente, porque los medios de comunicación y en las hemerotecas, estados, periódicos, todas mis declaraciones con ese tema, ¿no? Yo creo que han merecido la pena, y además en la comisión, os dije en la comisión que hemos aguantado las críticas de los vecinos, de los trabajadores, de los empresarios, incluso las vuestras, en ese tema. Y las hemos aguantado, y hoy nos alegramos de haberlas aguantado, porque efectivamente en los presupuestos municipales no hay ni un euro para esa avenida. Es que no lo puede haber. No lo puede haber porque lo va a pagar la consejería, como se ha dicho anteriormente. Y hombre, también dudar aquí pues de que si ponía los 870.000 euros la consejería, prueba de ello es que hoy viene el convenio a este pleno para que lo aprobemos, lo votemos y facilitar al alcalde para que pueda firmar ese convenio. Yo creo que en definitiva las mentiras a veces, yo creo que siempre, tienen las patas muy cortas y esta vez pues les han pillado simplemente con decir algo que vuelvo a insistir y si alguien lo duda, lo puedo decir públicamente porque está recogido en las hemerotecas todas las declaraciones que este que habla y otros, pero este que habla, las hizo porque las podía hacer, porque no tenía ningún atadero, pues dijéramos, con la Junta de Gobierno. Y era un tema, un compromiso que tenía el delegado anterior en aquel momento con este municipio y con este concejal de que nosotros nos hacíamos cargo de pagar lo que costara el presupuesto a la región del proyecto y que ellos acometerían el total de la obra. Eso no fue así y lo estuvimos peleando hasta el final y hasta el final lo hemos conseguido. Por lo tanto, yo creo que cuando se dicen cosas, quien no lo conoce, quien no lo haya conocido, pues está bien, se les puede engañar, pero al final, si se demuestra que no es así, pues desde luego no se suele quedar muy bien, ¿no? Yo quiero decir que es muy importante, aparte de lo que ha dicho Julio, la remodelación de esta avenida, porque no hay que olvidar que afecta a empresas muy importantes de esa zona, como es Saint-Gobain, Isover, Bormioli y el grupo de empresas Gran Europa. Solo entre ellas suman aproximadamente 2.500 trabajadores que casi diariamente pues pasan por esa avenida. No hay que olvidar las otras empresas más pequeñas que hay en esa zona, que también suman aproximadamente 1.500 personas las que diariamente, en días laborables, transitan por esa avenida. Añadir, además, que solamente la empresa Saint-Gobain diariamente soporta 350 camiones aproximadamente en su factoría. Decir que además de lo que ha dicho Julio, se va a hacer una rotonda en la intersección Avenida del Vidrio con Avenida Técnica. Algún medio dirá que yo sigo siendo el concejal de la rotonda. No me importa, porque creo que cuando son necesarias, pues no pasa nada porque me llamen así. Al contrario, es casi un orgullo, ¿no? También va a mejorar, lógicamente, para 23 familias pues que residen en la zona residencial de esa zona, a los cuales yo creo que debemos de darle la enhorabuena, yo creo que todos los usuarios, para todo el municipio, pero especial para esas 23 familias que viven en esa zona residencial y que además se le va a acondicionar desde donde va a estar la rotonda hasta la pasarela. Esa zona va a ir pues con una pavimentación peatonal donde no se permitirá el uso de vehículos. Además decir que todas las entradas a las factorías que tienen que soportar el tráfico pesado pues van a estar con adoquines, que es una pavimentación que lo aguanta perfectamente. Decir que aparte de vial rodado, que son, quiero recordar, en el proyecto 7 metros, va a tener aceras a ambos lados de 3 metros de anchura, creo que no me falle la memoria en este tema, va a tener pues una alineación de arbolado, va a tener aparcamientos en línea en una parte y en batería en otra, va a tener alumbrado y va a tener correspondiente mobiliario urbano, papeleras, bancos, etcétera. Yo creo, vuelvo a insistir, que es un día hoy que nos podemos felicitar los ciudadanos de Azuqueca porque se ha conseguido una reivindicación, pues yo creo que muy esperada y muy necesaria para este municipio. Por lo tanto, no cabe la menor duda que si este concejal y el grupo que represento se ha peleado esta historia, pues vamos a votar a favor de ella. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Vitorio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga. José Luis.
Sí, muchas gracias. Yo solamente darte enhorabuena. Creo que por fin los vecinos de la del Vidrio, gracias al trabajo de muchos años que han estado varios de ellos incomunicados por carretera en la estación, pues por fin vamos a tener, y espero que pronto empiecen las obras, y una enhorabuena, creo que lo habéis hecho muy bien. Votaremos a favor, lógicamente.
Muy bien, pues, por tanto, como todas las declaraciones que hay que hacer están hechas, yo sí que quisiera agradecer la paciencia de trabajadores, empresarios y residentes en esa zona durante estos años, que efectivamente pues no se han podido completar las reformas y esperemos que cuando se hagan, pues sean a plena satisfacción de todos los ciudadanos, especialmente de los que transitan por esa vía y, por supuesto, de los que residen en ella. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del convenio? ¿Reborrador del convenio? Unanimidad. Muchas gracias.
Punto número 9. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración con la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha para la realización de un estudio de movilidad. Tiene la palabra el concejal de Sostenibilidad, José Luis Blanco. José Luis.
Buenas tardes de nuevo. Se trae a pleno el convenio de colaboración entre la AGECAM, que es la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha, y el Ayuntamiento para la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible en el municipio de Azuqueca de Henares. El coste del plan se calcula en unos 50.000 euros, que se financian en un 60% por parte de AGECAM y en un 40% por parte del Ayuntamiento. Es importante, y supongo que todos habéis leído, en el punto quinto del convenio se establece que una de las medidas de los planes de movilidad urbana sostenible consiste en la elaboración de las acciones dirigidas a promover acciones que hagan posible un cambio modal hacia la utilización de los medios de transporte menos consumidores de energía, así como su difusión y comunicación. Decir que las razones por las que se cree necesario desde el equipo de gobierno la adaptación, como ya se dijo en la comisión, del plan de movilidad existente, principalmente es por, como dijimos, por el incremento de vehículos que circulan por nuestro municipio, por nuestras calles. Y tengo los datos, que no los tenía ese día, pero ahora tengo los datos. En el 2002, según el censo del impuesto de vehículos de tracción mecánica, teníamos 10.814 y a día de hoy tenemos 17.106. Es decir, que sea en estos 6 años se ha incrementado en un 60%. Además de la razón esta que os he dicho, el incremento, está la necesaria adaptación del plan a los nuevos sectores que no estaban previstos en aquella fecha, a las nuevas decisiones que se han tomado sobre las ubicaciones de colegios, institutos y demás, y sobre todo, y importante desde la Concejalía de Desarrollo Sostenible, introducir en el plan de movilidad un sesgo de sostenibilidad que consideramos importante en la movilidad urbana, para así poder contribuir en la medida de lo posible, de lo local a lo global, en la medida de lo posible a las reducciones de CO2 a la atmósfera, que como sabemos y todos estamos convencidos que son el causante del cambio climático que tenemos en este planeta. Decir como dato que en los estudios que se tienen desde el Observatorio de la Sostenibilidad en Castilla-La Mancha, y es una media que se puede decir de todo, de todo este país, el 30% de las emisiones de CO2 corresponden al transporte. Entonces, la idea de este equipo de gobierno es, en la medida de lo posible, como he dicho antes, contribuir a esas reducciones, y además, y es importante, la idea no es la elaboración de un plan, como ya dijimos en la comisión, de un plan por una empresa especializada y que ahí se quede, sino que haya un seguimiento de las acciones que se proponen en ese plan, en ese plan, y con una valoración, a ser posible, de las disminuciones que se van consiguiendo con los dos objetivos principales, que son el fomento o el estudio, implementar medidas para el fomento del transporte urbano, así como el de la utilización de vehículos que no sean, que no sean motorizados, bicicletas. Entonces, esperamos desde el equipo de gobierno que se apruebe por unanimidad, por todos los grupos de este ayuntamiento, sobre todo por la importancia que tiene para el futuro, no ya solo de nuestro municipio, sino de nuestro planeta. Y en la medida que podamos, pues que se pueda contribuir a esa reducción de los efectos de efecto invernadero. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tengo la palabra en nombre de quien haya mirado.
Sí, muchas gracias. El concejal de sostenibilidad ha explicado las razones por las cuales es conveniente firmar este convenio de colaboración, exactamente las mismas que en la comisión, donde el asunto se presentó, se discutió. Nosotros ya evitamos nuestro voto favorable y lo vamos a mantener hoy en el pleno. Yo no voy a hacer más añadidos porque sería repetir los argumentos que ha explicado el concejal de sostenibilidad y yo creo que no es razonable repetir los argumentos. Muchas gracias.
Gracias, señor. Toma la palabra el Grupo Popular, José Luis. Gracias.
Sí, nosotros no estamos de acuerdo en parte de los argumentos que ha dado José Luis, y ya estamos de acuerdo, pero lo que debemos repartir cuatro años atrás. Creo que hace cuatro años, esa gente de 9 de septiembre de 2004, una empresa que encarga la cuestión de mucho, hizo un gran estudio de seguridad, el cual solamente un 10% personalmente se ha puesto mucha, si esto está ahí, eso costó, esto también costó un dinero, y creemos conveniente poner mucha. Esto es cuestión de dinero, porque tiene diligencias de 2012, como pone la empresa en su síntesis, y lógicamente, luego, y iniciando, según hemos visto, las cadenas se puedan tener desde este plan que está en peso de estudio. Pero, se estudió y, por lo tanto, hay que intentar ponerlo en marcha, y no bastante, porque no tenemos municipio lo que todavía se ha puesto mucho más en todavía. Por eso nosotros tenemos contra. Creemos que debe ponerse este proceso de estudio realmente en el pedado de ingreso.
Muchas gracias, señor José Luis. Tiene la palabra el concejal de sostenibilidad, José Luis Blanco.
Brevemente, pero no quiero dejar de pasar. Entonces, tanto en la cuestión como hoy, he dicho que no es la adaptación del plan nuevo, sino es la adaptación del plan actual. Es decir, todos los datos que tenemos ahí, la adaptación, actualización. Todo ese plan que está privado, como tú dices, va a ser la base del nuevo plan, introduciendo, como yo lo dije antes, la sensibilidad, introduciendo los criterios e introduciendo las zonas. Si se quiere aprovechar el pleno, como ya se aprovechó antes también, para aprender el nadie, no, para José Luis, en condición de dice, y aquí te lo digo, o sea, el plan es una adaptación. Y el otro plan no se va a olvidar para nada. Y por otra parte quería decir, en comisión no nos dijiste, bueno, sí, os abstuvisteis, pero sí vais a plantear qué es lo que vais a hacer. Ahora ya has avisado que vas a votar en contra. Me parece bien de que vosotros podéis votar, vuestra idea puede ser la que habéis decidido, pero de verdad, si esto se, o sea, lo único que puedo hacer es intentar convencer, porque es importante para el municipio de Azuqueca, por lo menos desde el equipo de gobierno lo tenemos claro, que introducir nuevos parámetros de sostenibilidad es importante. Si no, si votáis en contra, siempre quedará para la historia que sois un grupo municipal bastante poco sostenible. Y por último, no era necesario traer por la cuantía, no era necesario traer al pleno este convenio. Pero desde el equipo de gobierno, buscando la unanimidad en un aspecto tan importante, considerábamos que bueno, que no pasaba nada porque se trajera. Pero bueno, se ha demostrado, si seguís votando en contra, pues se ha demostrado que hay dos formas muy diferenciadas de considerar el futuro de Azuqueca. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, José Luis. Emilio.
Sí. Gracias. Lo ha dicho el concejal de sostenibilidad. No es que un plan sustituya a otro. Esa no es la cuestión, como parece que se nos quiere hacer ver en este momento. Un plan complementa al otro. Además, los planes tienen que adecuarse a las nuevas realidades. Es decir, aquí ha habido un crecimiento muy importante del tráfico, ha habido un crecimiento muy importante de los desarrollos urbanísticos, los nuevos sectores. Hay una mentalidad, yo creo, distinta en estos últimos cuatro años acerca de los efectos del cambio climático. Yo creo que no se trata el cambio climático ahora exactamente igual que hace cuatro años. Hace cuatro años lo discutía mucha gente, hoy cada vez lo discute menos gente, que es una realidad. Yo espero que al final no acabe discutiéndolo nadie, porque nos jugamos el futuro del planeta y el futuro de la humanidad, y de lo que se trata es de completar o complementar lo que ya se hizo en su momento, que nadie piense que fue un dinero baldío o un dinero tirado, con lo que se tiene que hacer ahora con una perspectiva nueva y mucho más actualizada. Por lo tanto, nosotros consideramos que este plan o este convenio de colaboración tiene que firmarse, es muy importante. porque va a marcar no solamente las pautas de lo que debemos hacer a partir de ahora, sino que además va a tener instrumentos de evaluación, es decir, nos va a permitir saber si las estamos cumpliendo o no de manera correcta. Es un plan que además está subvencionado a un 60% y a nosotros nos parece que es una buena oportunidad para marcarnos unos objetivos de acuerdo con la nueva sensibilidad que hay en estos momentos que no existía hace 4 años y para que nos comprometa, no solamente como equipo de gobierno, sino también a ustedes como oposición, si es que le dan su visto bueno. También si no le dan su visto bueno les comprometerá, pero desde luego de otra manera. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. José Luis.
Y nosotros no estamos discutiendo que el plan sea malo, al revés, tenemos que el plan que se hizo de movilidad en el 2004 es muy bueno. No entiendo si es tan bueno como ustedes dicen, que están sacando un dinero de las arcas para pagar una modificación. Y nosotros lo que estamos diciendo es que primero póngalo en marcha que no se ha puesto, y si después tiene carencias, digamos, el pública, pero justamente tendremos que incluir una modificación, pero no lo hemos hecho, no lo hemos hecho de inicio, porque estaba pagado y no se ha puesto más que un 10%. No estamos diciendo nada más, no estamos llevando a usted a ninguna persona ni a ningún usuario, sino estamos diciendo lo que en realidad es que va a costar un 10% de 50.000 euros. Nada más que ya está hecho.
Bien, muchas gracias. En cualquier caso, creo que el estudio de movilidad de Oimo, que es el que se refiere el portavoz del GOPAC, que fue, entiendo que el financiado a la colaboración con Soy y la Nación Mafre, no recuerdo si costó dinero o no, pero me parece que fue gratuito o a veces muy simbólico. En cualquier caso, el punto actual pasa a ser votado. ¿Votas a favor del firmar el convenio con AGCAM? José, ¿votos en contra? 10, me abstenciones y se aprueba este punto del orden del día. Muchas gracias. Punto 10. La cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes alcaldes delegados adoptados y citados desde la última sesión plenaria ordinaria. ¿Señor secretario?
Sí, como siempre, las sesiones ordinarias están a disposición de contar tanto los acuerdos de la Junta de Gobierno como los decretos de la Alcaldía para formular las observaciones que consideren convenientes.
No había sin ninguna cuestión en este punto. Pasamos al punto número 11, moción de urgencia. Hay una moción que se está a pedir en el pleno, no hay ninguna. Pasamos al punto número 12, ruegos y preguntas. Hay algún juego de pregunta del Grupo Popular. Muy bien, gracias, Eduardo. Las hacemos como siempre todas seguidas y luego será la contestación. Eduardo.
Buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo vengo a traer un ruego acción y es en referencia a lo que sucedió en el pleno anterior, donde según recoge la acta Julio García, ya que no lo he traído hoy, lo traigo yo hoy, dijo que voy a traer a este pleno las actas donde el Partido Popular votó en contra de la cesión de terrenos para viviendas de protección oficial. Aludió pues a mi persona cuando yo era portavoz y, pues bueno, a petición a Secretaría, pues nos ha dado todas las actas desde el año 2002 en las que se puede comprobar que el Partido Popular votó siempre a favor de esa cesión de terrenos y se votaron siempre por unanimidad. Entonces, el ruego que yo quiero hacer es que tanto Julio García como el señor Alvarado, que palabras textuales según recoge el acta, dice: confirmo que no siempre el Partido Popular ha estado de acuerdo con la venta de suelo para vivienda protegida, se retracten categóricamente de esas afirmaciones. Y al mismo tiempo vengo a sostener que las palabras que dijo José Luis de que el Partido Popular siempre ha estado a favor de estas políticas sociales va en contra de lo que dijo pues Julio García cuando dijo que son solamente señas de identidad de los gobiernos de izquierdas. Gracias.
Gracias, Eduardo. Tiene la palabra Carlos Gonzalo.
Mi ruego va dirigido en principio al señor Bellido y posteriormente al señor Blanco. Mi ruego es el siguiente. Cuando hablen en materia de seguridad, por favor, aseguren sus palabras. Cito textualmente las declaraciones del señor Bellido en la Azucaica del mes de abril en su página número 5. Textualmente el señor Bellido dijo: ahora, pasar de un lado al otro de la vía del tren de Azuqueca es posible ahora en condiciones de plena seguridad. Y el señor Blanco, por otro lado, declaró: El paso a nivel está cerrado y ahora no hay ninguna posibilidad de accidente. Le felicito, señor Blanco. Me parecen muy osadas estas declaraciones. Y, señor Bellido, quiero hacerle entender que lo primero que te enseñan a cualquiera que trabaje en seguridad, aquí hay dos agentes de autoridad, es que la seguridad plena no existe. Me parecen bastante osadas esas declaraciones. Y la del señor Blanco, me parece mentira que alguien que debe entender bastante en materia ferroviaria se atreva a decir, pues esto, que están el paso a nivel está cerrado y ahora no hay ninguna posibilidad de accidente. Su compañía de seguros con usted tiene que estar muy contenta, señor Blanco. O sea, usted está garantizando que nadie se va a caer del andén, que nadie se va a atrever a saltar la valla y a cruzar al otro lado, que nadie va a tropezar al salir de la estación. Me parece que su compañía de seguro tiene que estar bastante contenta con usted. Nada más, muchas gracias. Le rogaría que cuando hablen en materia de seguridad, por favor, la seguridad es una cosa bastante seria, como hemos tratado en algunas reuniones todos los grupos políticos, y la seguridad plena es lo primero que te enseñan, o perdón, que nos enseñan. No existe.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Y hay un ruego más del Grupo Popular. Sí, Ignacio.
Yo solamente quería hacer una pregunta, a ver qué vais a hacer con el tema de Vallehermoso, el parque en sí, cuando estaba a responsabilidad mía, a los problemas de la familia, y hay aves sueltos, no sé si tienen que ser, ¿no? Estaba en la extensión de los centrales, estaba lleno de tabaco, yogures, etc. Luego el parque de la Quebradilla, el señor alcalde me puso una fotografía encima de la mesa de toda, que estaba podando, y tal, yo realmente no había, ahora mismo está muy deteriorado, todo el paseo, donde pasean las personas después de las últimas lluvias, había muy deteriorado, que casi no se puede pasear por él, y la laguna, lógicamente, había poca vida en él, pero bueno, ahora no hay vida ni vista, tan siquiera, sé que andáis indagando para poder hacerlo, pero bueno, tiene tiempo bueno, y espero que...
Muchas gracias, Ignacio. ¿Hay algún ruego o pregunta más de concejales? José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, lamentablemente, la primera intervención como concejal en este pleno es, bueno, para poner de manifiesto que Gabino nos conocemos hace tiempo y somos, te considero compañeros en estas líderes de la solidaridad, pero sí que te rogaría a ti y a tu grupo político, igual que ya os pedí también hace algunos años a María Ángeles Calvillo, siendo José Carlos Reguilón portavoz de vuestro grupo, que diferenciéis la vida privada de la vida política que cada cual desempeña. Entonces, os pido por favor que no desprestigiéis la labor solidaria de organizaciones como Divesur y Manos Unidas, la primera en la que soy voluntario y la segunda de la que soy trabajador, y no la mezcléis con tintes políticos. La moción, precisamente, se presentó por dos grupos políticos, PSOE Izquierda Unida, y bueno, si tiráis también de Meroteca, fue aprobada por el Ayuntamiento de Leganés, pues por nuestros compañeros del Partido Socialista. Por tanto, sí que os pido que por favor no mezcléis mi vida particular con la vida política. Aquí, desde luego, me podéis evaluar en el desempeño del cargo público que ocupo, pero me parecen acusaciones muy graves, ¿no? Y creo que, bueno, Divesur, cuando gobernaba el Partido Popular, desde luego también colaboró con ustedes. Por tanto, diferenciar, sí que os lo pido, por favor, una labor de la otra. Y como presidente de dicha comisión, además, se pidió a Secretaría que se introdujera en el orden del día de esa comisión, para las comisiones venideras, un punto precisamente para que se debata en el seno de esa comisión cualquier proposición o cualquier moción que se presente y llevarlas por unanimidad al pleno del ayuntamiento. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Esto ha saltado. Vamos a pasar a contestar entonces a las intervenciones. Julio.
Sí, quería intervenir en relación con el primero de los ruegos que ha hecho Eduardo en relación
con la intervención en el pleno del pasado día 10 de abril. Me pide que me retracte de unas manifestaciones, ¿no? Y creo que no ha lugar, ¿no? En todo caso, quizá hubiera lugar a matizaciones. Digo porque el acta de la que acabamos de aprobar la sesión el día de hoy dice que buscaría el acta de la sesión plenaria en la que el Partido Popular votó en contra de una iniciativa similar a esta en el mandato anterior. Y mencionaba una intervención que recordaba el entonces portavoz del Partido Popular, Eduardo Sanz Bienzobas, y sí la tengo aquí. En concreto, es el día 27 de diciembre de 2005, y a esa me refería, ¿no? Entonces, digo, no quiero crear polémica, creo que el retracto no ha lugar, quizá las matizaciones sí, y voy a contestar. En aquella, bueno, empezaría diciendo que si hubiera sido por el voto del Partido Popular, desde luego las 177 viviendas de patrimonio público de suelo que en el pleno anterior salieron al concurso para cooperativas no hubieran existido. Porque lo que en aquel pleno se trataba de la aprobación del sector sur R6, y el Partido Popular votó en contra. El acta del pleno recoge de forma sucinta un debate que yo recuerdo además intenso y de un alto componente ideológico en aquel debate. Se debatía, yo creo que sobre filosofía, se debatía yo creo que sobre la intención que cada uno de los grupos políticos expresaba en relación con el urbanismo y con la función del urbanismo. El acta recoge, entre otras cosas, puesto que veníamos a decir una de las razones por las que, aparte de que entonces ya la lógica del plan permitía que el desarrollo de este sector, y además es una iniciativa del urbanizador sobre la que el ayuntamiento tendría que dar razones para oponerse en el caso de no aprobarlo después de haberlo informado técnicamente, veníamos a decir que una de las razones era que iba a permitir que el Azuqueca contase con un alto número de viviendas protegidas, el número aproximado de 1.000 viviendas protegidas, 349 de las cuales iban a ser de patrimonio público de suelo, es decir, viviendas de VPO. El Partido Popular, y algún repaso de esto recoge el acta, decía que la misión del ayuntamiento no es conseguir que bajara el precio de la vivienda. En concreto, uno de los puntos que recoge el acta, dicho por usted, es decir, nuestro fin no es conseguir viviendas más baratas. Venía a decir en algún otro punto de aquel acta, ¿no?, que no estaba en contra de las viviendas de protección pública, pero que eran un reclamo para personas que vivían fuera. Y finalmente decía algo que es lo que más me motiva y lo que más me llevaba a mí a decir, que no estaban de acuerdo con este tipo de promociones en aquel momento, en aquel momento, puesto que decían, usted se preguntaba, le digo que el acta lo recoge de forma sucinta, usted se preguntaba por qué se enajenaban los terrenos de patrimonio y no se destinaban a dotaciones. Lo recoge el acta textualmente. Creo que eso es cuestionarse la política que lleva haciendo este ayuntamiento con el patrimonio de suelo, y creo que eso es querer dar un destino distinto a los patrimonios en suelo de los que en este ayuntamiento se le están dando, que, como decía en el pleno anterior, y digo en este, ha sido siempre de destinarlo a que las personas que tienen unas determinadas condiciones de acceso a este tipo de viviendas puedan acceder a una de ellas y vencer las dificultades que les ofrece el mercado de vivienda. Por lo tanto, creo que había razones, ¿sí?, en aquella, que recordaba aquel debate del 27 de diciembre de 2005, como para decir, lo que no se arroje es que no siempre han apoyado iniciativas similares como la que estaría batida. En todo caso, ese era el contexto al que me refería en la intervención del pasado pleno del día de hoy.
Muy bien, pues eso, el asunto de Alvarado.
Sí, muchas gracias. Como se me ha olvidado permanente, pues yo también creo que tengo la obligación de contestar. En acá, a que se acaba de referir Julio, textualmente, por boca del concejal del Partido Popular, que nos pide la rectificación, se dice textualmente que la misión del ayuntamiento no es conseguir viviendas más baratas. A lo mejor es conseguir viviendas más caras. No sé cuál es entonces la misión del ayuntamiento. Y como dije en mi intervención el otro día, la única forma que hay conocida hasta el momento presente de conseguir viviendas más baratas es actuar sobre los suelos. No hay otra. No hay otra. Actuando, interviniendo en el mercado del suelo, no liberalizando más el mercado del suelo. como es su doctrina económica que defiende su partido, ¿no? Por lo tanto, si la misión del ayuntamiento no es conseguir viviendas más baratas, si resulta que hacer viviendas más baratas es hacer un reclamo para que venga gente, de fuera, y si no podemos vender los terrenos para dedicarlos a viviendas más baratas, sino tenemos que dedicarlos a dotaciones, díganme ustedes cómo se le llama a todo eso, eso es blanco de botella. Esto no tiene otro nombre. Entonces, está recogido las ratas, por lo tanto, no cabe en retractarse. Yo creo que lo que tendría que hacer ustedes es retractarse cada vez que, ahora, de enajenar terrenos para construir vivienda protegida, retractarse de lo que dijo en aquel momento. Por cierto, a mí me chocó muchísimo. Me chocó muchísimo. Porque entiendo que ni es razonable, y eso además muchos de ustedes no lo creen. Estoy convencido, lo creen. Estoy convencido. Pero en cualquier caso, bueno, pues si ustedes se retractan de lo que dijeron, cada vez que voten de una manera concreta y directa, pues también será algo agradable.
Bien, pues entonces, Emilio, tengo la palabra. José Luis, venga.
José Luis. Decirte, Carlos, que me quedaba con la seguridad plena, no sé si. O sea, me lo ha dejado clarísimo. Ya sabía, pero bueno, me lo ha dejado clarísimo. A ver, las declaraciones que yo hice con respecto a la barrera, ya que lo de las leyes era en falta de movilidad de peatones, y es verdad que la construcción de la pasarela, afirmé que no había posibilidad de accidentes incidiéndome a los peatones. Y con la construcción de esta pasarela se ha resuelto un problema histórico que había en Azuqueca y que, como tú has dicho, me ha tocado trabajar en la estación, estar en la estación en los momentos en los que ha sido atropellada gente. Y a eso es a lo que me refería. Y a eso es a lo que me refiero. Y eso se ha venido a solucionar con la pasarela. Como tú sabes y sabemos todos los que estamos aquí, el tránsito que había allí de trabajadores y de vecinos de la zona ahora no tiene ninguna posibilidad de ser atropellados por el tren, como antes sí, porque antes se cruzaban las vías. Vamos a ver, Carlos, si una persona se tira desde la pasarela, claro, por supuesto. Yo te estoy diciendo, en el tránsito normal de cruzar las vías, ahora nadie tiene posibilidad de ser atropellado en el tránsito para cruzar al otro lado. Claro, por supuesto, si una persona se quiere suicidar, se va a suicidar ahí, y en el otro puente, y en el otro, y en el otro. Por favor. Nada más.
Bueno, en ese sentido te diré, Carlos, que rectifico lo de plena por más seguridad, porque tampoco tenía a veces se utiliza en el lenguaje pues fórmulas categóricas que no quieren más que expresar con contundencia el ánimo positivo de ese avance que sé que todos los grupos políticos vemos en el asunto de la pasarela. Y respecto del parque.
Sí, José Ignacio, no pienses que me desagrada que me hagas estas preguntas. No, al contrario, me alegra. Me alegra porque una de las funciones que tiene la oposición es pues fiscalizar la gestión del equipo de gobierno, ¿no? Yo cuando estaba en la oposición, pues también, lógicamente, hacía las preguntas. Por lo tanto, no me enoja, al contrario, te lo agradezco y me alegra porque eso demuestra pues que la oposición trabaja, aunque el otro día las declaraciones, yo creo que no querría decir eso, ¿no? Es que por fin hemos visitado el Parque de la Quebradilla, ¿no? O sea, ya era un poco tarde para visitarle, creo que la habría visitado antes. Me imagino que no querría decir eso, ¿no? Pero lo que se recoge es, por fin hemos visitado el Parque de la Quebradilla. Bien, llevas toda la razón con el tema de la laguna. Si lo habían pensado precisamente unos días antes de la lluvia a limpiar la laguna y el arroyo, como tú sabes y saben los que lo conocen, pues bueno, pues un efecto más del vandalismo, hay que decirlo, un efecto más del vandalismo que nos va a costar pues otros, después de pedir varias ofertas y sondear la empresa, pues nos va a costar entre 12 y 15 mil euros. Otro efecto más de vandalismo y que, bueno, pues como habéis visto, han arrancado todas las piedras del arroyo, las han tirado. Simplemente hablo de limpiar, no de volver a colocar las piedras que estaban, las pizarras colocadas en el arroyo, ¿no? Y limpiar el lodo de la laguna. Me ha sorprendido gratamente pues que la manta de impermeabilización que hay debajo pues se la ve que está en buenas condiciones. Por lo tanto, estamos casi, esto es como seguridad, nunca tenemos la plena seguridad, ¿no?, de que no pierda agua, pero creemos que no pierda agua, porque otra de las cosas que hemos estado evaluando pues era hacer la laguna como una piscina, un vaso de hormigón y después impermeabilizarla pues con una capa de poliéster o algún otro sistema parecido para garantizarnos que no perdía ninguna gota de agua. Que deciros que eso nos estábamos hablando de una cantidad aproximadamente entre 150 y 160 mil euros, en muchos metros, no era de una piscina, en muchos metros, por lo tanto era mucho dinero y bueno, pues creemos que ahora no es necesario hacer esa inversión. Lo van a empezar a hacer, pues si no llueve, en la semana que viene, hacer la limpieza, y una vez que esté hecha la limpieza, pues procederemos a su llenado, y seguro que habrá vida de peces, como las había antes, y espero que lo hagan, pues quien lo hizo, que fueron los propios vecinos los que aportaron allí, pues los peces van a pescar y les gustaba y lo aportaban, ¿no? En cuanto al estado del Parque de la Quebradilla, pues es verdad, y hay otros parques, pues que también el estado no es ahora mismo el más óptimo. Y tú también lo conoces, pues que ha habido una época en la que nuestras cuadrillas de jardinería se han dedicado a la plantación y a la poda. Ahora mismo, como habréis observado, ya están segando los despes y ya están empezando, dijéramos, a coger el ritmo de acondicionamiento de los parques. En cuanto al tema de Vallehermoso, pues hombre, sí te tengo que decir que efectivamente el parque en los farolillos que tú llamas, que tiene un nombre, se llama Baliza, o entre paréntesis Enanos, pues están como tú los dejaste, ni más ni menos. Igual que tú los dejaste, yo pregunté automáticamente que si tenían corriente los cables, están totalmente desconectados para tranquilidad de todos, por tanto no hay riesgo de que de allí, incluso aquí en este pleno, contamos con la presencia de un profesional que lo sabe, que no hay ningún riesgo de que dé ningún cortacircuito. Se van a arreglar, yo no comparto la idea que tenían otros, que no sé si tú compartías aquella misma idea, que era eliminar las balizas y poner el farol a saltas, yo no la comparto. Yo me niego a que el vandalismo me gane, es decir, me resisto a que el vandalismo me gane, porque si de verdad una institución se da por vencida por el vandalismo, pues malo, porque hoy es el Parque del Norte y pasado mañana será el de la Constitución y no sé cuándo será otro. Yo espero que, no tardando mucho, estén funcionando otra vez las balizas y que contaremos con la colaboración, lógicamente, como muchas veces, de nuestra policía local e incluso de la Guardia Civil, pues a ver si de una vez por todas cogemos a esos vándalos que disfrutan rompiendo lo que pagamos todos los vecinos y que tanto dinero nos cuesta, y eso es lo que vamos a hacer con el balizas del Parque del Norte. Lo digo a ti, lo digo a vosotros, lo digo a todos los vecinos. Y vuelvo a insistir, me resisto a que una institución se doblegue ante el vandalismo de gente pues que no aprecia los impuestos de todos los vecinos de un municipio o de cualquier otra ciudad.
Gracias, Vittorio. Bien, pues queda... ¿Sí, Avino? Bueno, ha sido un rollo, pero venga.
Amigo José Luis, o sea, he dicho lo que he dicho y de luego lo asumo. Pero yo creo que por la vía de los hechos, Didesur, no José Luis Escudero, presenta una moción para que la firme PSOE e Izquierda Unida, no el Partido Popular, cosa que no se había hecho hasta ahora. Entonces, si eso no es tener un sesgo partidista, pues que venga Dios lo vea.
Bueno, yo creo que lo que ha querido decir el concejal es que se debe evaluar a los responsables políticos por su labor política. Aquí en el Grupo Popular hay personas que pertenecen a clubes deportivos y a otras actividades y no le vamos a llamar la atención por lo que hacen en su actividad, digamos, personal, privada y de voluntariado, sino en la labor política de oposición, como decía Vittorio, de trabajar haciendo pues vigilancia y fiscalización de la labor de gobierno. Damos por concluido el pleno y tiene la palabra, como es tradición consolidada en el Ayuntamiento de Azuqueca, al público. Si les parece, hacemos lo que otras veces, se van levantando, dicen el nombre. Y haces que la...